¿Qué pasó con Michael Thomas, el futuro de Anthony Richardson? Las chances de una competencia abierta en el oeste de la AFC. Vamos a repasar muchos temas en esta segunda edición de preguntas y respuestas aquí en el podcast. Hablemos de fútbol. No olvides suscribirte aquí al canal de YouTube, también el podcast. Tenemos un montón de gente que ve estos videos, comenta, interactúa y demás. Se agradece bastante, pero que no están como tal suscritos al canal, así que te invito a que te suscribas, es un canal diferente para que también puedas tener contenido de NFL aquí. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. Elías, ¿crees que los Denver Broncos puedan ganar su división? Chances, creo yo que sí hay. Es por lo menos el primer año en esta era Mahomes que no veo a los Chiefs con ojos cerrados como indiscutibles campeones de la división oeste de la AFC. Broncos tendrá la mejor defensiva de la NFL, probablemente de por sí una defensiva buena, y le sumas en la agencia libre a Dre Greenlaw, a Talanoa Ufanga, en el draft a Jadae Barron. A la ofensiva necesitan que RJ Harvey, el corredor de segundo día del draft, tenga una temporada de novato de impacto inmediato. Un poco más de parte de Troy Franklin, que tuvo más momentos bajos que buenos durante la temporada de novato en 2024. Y creo yo que también requieren de que Evan Engram se convierta en un tight end top 8 de la NFL esta campaña, porque no hubo inversión en la posición de wide receiver, así que mínimo Evan Engram, que sí fue la inversión en la posición de tight end, levante la mano por ahí siendo un buen target para Bo Nix. Lifestyle 3C pregunta, de los años que llevas viendo la NFL, en tu opinión, ¿cuáles consideras los jugadores más sobrevalorados y también los más infravalorados? Ok, esto es opinión 100% personal, jugadores que a mí me gustan, traté de no elegir los más obvios en algunos puntos, en otros sí van a ser por ahí los principales que ustedes también van a pensar seguramente. Sobre gustos personales, ¿no? Que recuerde con cariño, que vea actualmente, porque tengo jugadores en activo incluso en esta lista de infravalorados, que recuerde o que esté viendo muy buen nivel y que los medios de comunicación o aficionados ni siquiera los conozcan o no los mencionen tanto. Por ejemplo, Robert Mathis, el Edge de los Indianapolis Colts de los 2000-2010. Todo el mundo se acuerda de Dwight Freeney. Y sí, Dwight Freeney era increíble, era buenísimo. Mathis también tiene lo suyo como pass rusher del otro extremo de la línea defensiva. Por ejemplo, inactivo actualmente, Calais Campbell, Cameron Jordan. Considero que son dos líneas defensivos que deben estar entre los mejores de su posición de los últimos 25 años en la NFL. Cameron Jordan, bueno, incluso los dos, Campbell y Jordan, creo que podrían ser incluso material de Salón de la Fama. Tony Romo, siempre he pensado que Tony Romo tiene un lugar erróneo en la historia, que tiene un lugar equivocado, un mal recuerdo de la gente de Romo. Era un muy buen quarterback Tony Romo, ágil, se movían bien en la bolsa, generaba por su cuenta, súper preciso, una gran historia. Así que Romo me parece que también es poco valorado en ese sentido. Marqués Colson, de los mejores wide receivers, creo yo, que han tenido los New Orleans Saints en su historia, poco mencionado, sexta ronda del draft y se convirtió en un excelente wide receiver. Hablando de wide receivers, Anquan Boldin también me encantaba. Navarro Bowman, el linebacker de los Niners. Lástima el tema de lesiones. Jugó a un lado de Patrick Willis y es más recordado Patrick Willis, pero Bowman también era buenísimo. Y en ese gran ataque que tenían los Indianapolis Colts, por ejemplo, de Peyton Manning, Marvin Harrison, Edgerrin James, Reggie Wayne, se menciona poco a Dallas Clark, el tight end. Poco espectacular, pero muy buen tight end Dallas Clark. Y hablando de sobrevalorados, Eli Manning, definitivamente Eli Manning tiene que encabezar esta lista. Brett Favre también creo yo que podría estar en mi lista de sobrevalorados. Jimmy Graham, aquel tight end de los New Orleans Saints, que la gente lo quería poner en la conversación de quién era mejor, si él o Rob Gronkowski. Mike Wallace, aquel wide receiver de los Steelers que nunca me pareció tan buen receptor, solamente tiraba el campo, que después lo firma Miami a un gran contrato y decepcionó obviamente con los Dolphins. Reggie Bush, Nnamdi Asomugha, aquel esquinero de Filadelfia que después se va a robar básicamente a Oakland. Albert Haynesworth, ni se diga, aquel defensive tackle que jugó una buena temporada con Tennessee y después le robó a los Washington Redskins. Mr. Nando 31 pregunta, si Anthony Richardson es banqueado por Daniel Jones, no por lesión, ¿qué crees que hagan los Colts con él? Si esto pasa, se acabó la era Richardson en Indianapolis definitivamente, pero se terminó a la de ya. 4 partidos en 2023, 11 partidos en 2024 por lesiones en ambos casos. Aquel partido en el que se cansó y pidió ser cambiado en pleno línea de gol, básicamente. Si es enviado a la banca, probablemente también despidan a Shane Steichen, el head coach, a Chris Ballard, el gerente general, porque se requiere de una temporada increíble de Daniel Jones como para rescatar un fiasco por parte de Anthony Richardson. Así que si se van también despedidos Steichen y Ballard, no tiene más cabida Richardson en los Indianapolis Colts. Lo cambian probablemente a algún equipo que busque quarterback suplente o ese tipo como de batallas que están medio abiertas, que podría llegar por ahí a competir Richardson, pero sin duda alguna serían un final de carrera en Indianapolis si llega a pasar que lo manden a la banca por nivel. A Morales pregunta, ¿crees que esta temporada 2025 sea la que defina si CJ Stroud es el quarterback que necesitan mis Texans ahora con nuevo coordinador ofensivo, nuevos receptores y nueva línea ofensiva? CJ Stroud es el quarterback de Houston. No requiero ver nada este año como para no pensar o para ya pensar que Stroud es el quarterback franquicia, presente y futuro de los Texans, ¿eh? No hay duda de eso, ni necesito ver nada este año para confirmarme eso. El tema con la línea ofensiva suena fatal. Sí, la temporada pasada fue malísima. La reconstruyeron este año, básicamente cortando o cambiando a cada titular que estaba en esa línea ofensiva, moviendo algunas piezas, trayendo nombres nuevos, nombres que ya estaban ahí en Houston. Luce fatal la línea ofensiva para CJ Stroud. Cam Robinson, Titus Howard, Jarrett Patterson, Juice Scruggs y Blake Fisher. Es de la izquierda a derecha esa línea ofensiva hoy por hoy. Complicado. Hablando de los wide receivers, Nico Collins, John Mechie, Christian Kirk, los novatos Jaden Higgins, Jalen Noll. Le falta ese grupo de wide receivers, en mi opinión. Está Dalton Schultz, que es cumplidor como tight end. Así que en ese sentido, creo que Houston no hizo un buen trabajo en este offseason de rodear bien a CJ Stroud. Armando Quintero pregunta: ¿qué opinas de los juegos internacionales? ¿Ayudan o empeoran? Totalmente ayudan a crecer el juego, a internacionalizar un deporte que es visto como un deporte solamente estadounidense. Más aficionados, más dinero. La idea de la liga es llegar a un punto en el que cada semana de temporada tenga un juego internacional, por lo menos de la 1 a la 16. Entonces, se está poco a poco llegando al punto. Son 7 partidos internacionales este año en 5 países diferentes. Vikings, por ejemplo, jugará ya en semanas consecutivas, primero en Irlanda, después en Inglaterra, como para empezar a hacer ese experimento de qué pasa si para poder cumplir con estos 16 partidos internacionales tenemos equipos jugando de a 2 partidos en una temporada. Viene, por ejemplo, como destinos nuevos Australia muy probablemente. En algún punto va a regresar México, tal vez China, Japón, la idea de Canadá también. Así que poco a poco se está logrando esa internacionalización de la NFL y creo yo que los partidos, claro que ayudan a crecer el deporte. Milton De Gisti pregunta: ¿dónde quedó la carrera de ese receptor increíble que era Michael Thomas? Déjame te platico. En 2019 gana el ofensivo del año después de hacer una temporada histórica de récord, 149 recepciones. Ese es el récord de la NFL hoy por hoy. 1725 yardas y 9 anotaciones. En 2020, en semana 1 se esguinza el tobillo. Regresa de semana 9 a semana 14. No está al 100% del tobillo. Se pierde el resto de temporada regular y juega un partido de playoffs en ese 2020. No se operó ese tobillo, optó por rehabilitación durante la gran parte del off-season. El problema es que hasta el verano se dan cuenta que no funcionó. Se reporta con los Saints le dicen: este tobillo está igual de como estaba básicamente en enero que te lesionaste, por ahí de diciembre también, así que está igual el tobillo, tienes que operarte. Se operó hasta el verano, insisto, desperdició de enero a junio, julio, que fue cuando finalmente se operó Michael Thomas. Se pierde por lo mismo la temporada completa porque era demasiado tarde ya para operarse. Y sobre todo la relación con los Saints se rompió porque hubo nada de comunicación, opiniones encontradas, tiempos y demás. Vuelve para el 2022, tan solo juega 3 partidos, se lesiona el pie y adiós temporada. Para el 2023 tienen que reducir su salario porque no ofrece ya nada Michael Thomas, de 15.5 millones ese año a solamente 1.1 millones. Imagínense nada más. No iba mal la temporada de Michael Thomas, pero en semana 11 la rodilla, adiós temporada. Se convierte en agente libre al final de ese año. No firmó ya con nadie ni firmará con nadie Michael Thomas. Eso pasó con el wide receiver de los Saints. Luis Lara pregunta, ¿qué esperas del juego inicial Cowboys en contra de Eagles? ¿Crees que hay una sorpresa? Es muy pronto para hablar de resultados en ese partido de semana 1. Falta todavía training camp, pretemporada y demás. Y lo que sí, en las apuestas, Eagles arranca como favorito por 7 puntos sobre Cowboys. Yo solo puedo decir que esos kickoffs suelen ser muy apretados. Filadelfia empieza lento, luego gana feo, gana por poco. Así que en ese sentido podría ser interesante los puntos para los Cowboys. Eso sí, me gusta el kickoff. Yo estoy a favor de este partido de kickoff. Criticaron mucho de otra vez Cowboys, pero yo estoy a favor. Debut de George Pickens. Schottenheimer como head coach también con los Dallas Cowboys por primera vez en su carrera. Regreso de Dak después de estar media temporada afuera el año pasado. Y creo yo que tomando en cuenta que han sido unas palizas las de Filadelfia la temporada anterior en contra de los Cowboys, sobre todo porque no estaba Dak Prescott, mejor quemar temprano este partido. Si quieres aprovechar lo que te provoca un Philadelphia en contra de Dallas en temas televisivos, marketing, redes sociales y demás, mejor temprano antes de que algo pase y el partido no lleguen al 100%, porque me acuerdo que también hubo una temporada, en la que, si mal no recuerdo, el primer partido se juega sin Dak Prescott y el segundo se juega sin Jalen Hurts, una cosa así. Entonces mejor quémalo temprano para evitar después los problemas. Guardan a los Commanders, por ejemplo, para final de año. Se enfrentan en semana 16 y semana 18. La NFL con la idea de que podría estar por ahí la pelea por la división este de la NFC. Opciones para Eagles también estaban los Rams. Me parecía una muy buena opción también. Broncos, Lions, Bears como posibles kickoffs. Rams me gustaba porque fue el equipo que le sacó un sustote la temporada pasada en postemporada, el equipo que más cerca estuvo de ganarle a Filadelfia en enero. Creo yo que Cowboys me sigue pareciendo la mejor opción posible para ese kickoff. Yo estoy a favor. ¿Tú sí o no a favor de Cowboys Eagles en el kickoff semana 1? Te leo en comentarios. También te leo en todas nuestras redes sociales. Suscríbete aquí al podcast, hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.